Quiero ir directamente a algo, Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Tenemos con el tema Volviendo al Edén. Ese es el tema, Gloria al Señor, la cual también está en el flyer. Pero quiero rápidamente, si Carlos me ayuda con el micrófono, Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer bajo la autoridad del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Usted que está aquí, grita un amén.
Amén.
Dice de la siguiente manera: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, en el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias a ti, Dios. Sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. A ti, Dios mío, Señor, sea el mover de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias de una manera profunda, Dios. Y a lo más extraordinario que eres tú, te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Los que se sentaron rápido se ponen de pie para yo decir. Alaba. No me dieron tiempo, Dios mío, Padre. Pero estamos aquí. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Unos minutos nada más. Son los míos, no son los de Dios. Así que agárrese. No. Volviendo al Edén, algo que según en el griego, la palabra Edén se caracteriza como paraíso. Igualmente está formada para que todo aquel se deleite sobre lo que se forma, o mayormente también es conocido como un huerto. Este huerto en el cual hay diferentes frutos para la alimentación del hombre. Antes que el ser humano se alimentara con carne, que fue después de Noé, que la gente comenzó a comer carne porque no había fruto, no había nada. Y Dios le dijo: mira, de los animales que tú tienes ahí, mata y come, amado. Pero al principio solamente eran las legumbres y también los frutos. Y por eso entonces nos da un deleite para mantener finura, para mantener a la vez la ética y mantener también, ¿sabe?, lo que es el fines. O sea, tener la definición de un cuerpo hecho y derecho. Amén. Era la vegetación a la vez que se encontraba en el huerto, en ese paraíso. Y si, como estamos hablando, volviendo al Edén, tenemos que hablar entonces de los beneficios que se encontraban en el Edén. En el Edén primero se encontraba la eternidad. Diga conmigo: yo era eterno, ahora voy a ser de nuevo. ¿Sí? Volviendo al Edén es reconociendo el origen de la eternidad. Y para hablar de la eternidad entonces tengo que hablar del Dios eterno. Porque de Él procede la eternidad de todo ser, de todos los creados y de todos los que verdaderamente va a subsistir y subsiste por medio de su gracia. Entonces conocemos que hay un diseño original en el cual se encuentra en alguien que se hizo carne, llamado el Verbo, el mismo Dios hecho carne. Esa garantía nos da a entender de que hay diversos vueltos o diversos paraísos. El mismo Abraham dice que se considera de que Dios le formó un paraíso a Abraham, llamado el Hades, que también es conocido como un paraíso, ¿sabe? Entre los muertos, en la cual tienes diferentes sesiones. Tiene unas para los que verdaderamente guardaron su vida para Dios, pero tiene otros lados que es un lugar de tormento. Entonces, según lo que relata el mismo Jesús en el libro de Lucas, hablando de la separación, de las separaciones de la muerte. ¿Sí? Entonces con ellas nosotros podemos entender y ver de que hay un paraíso espiritual y había un paraíso natural. Estamos, me están llegando. Entonces ese paraíso natural, ¿sabe? En el cual se encontraba, que aún la ciencia dice, pero si aquí había un paraíso, ¿dónde está? Pero vemos los rasgos que solamente lo que quedan son los ríos. En uno de ellos es el Éufrates, uno que se está acercando de una vía profética. Y vemos entonces de que los rasgos que ha visto de acerca del Edén, en la cual se menciona, y es que tanto de que se figuraba algo natural o material, antes también era espiritual. Y lo espiritual está dentro y fuera de lo natural. ¿Hay alguien que me sigue? Sí. Entonces, como lo espiritual está dentro y fuera de lo natural, de lo tangible, de lo que se ve, entonces queremos decir de que el ángel cuando cercó, el ángel que cercó el vuelto, hizo un cerco espiritual. O sea, que la gente ha pasado por el vuelto de Dios y no lo ve. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo que algo espiritual? ¿Cómo que algo espiritual que se torna natural no se puede ver? Y estando nosotros, cuando viene a ver, hasta usted ha chocado con el vuelto y no se ha dado cuenta. Porque el asunto es espiritual y lo espiritual se traspasa. Lo espiritual traspasa lo material y traspasa también lo mismo espiritual. Los científicos han buscado, han estudiado y por eso dicen que este pasaje bíblico es falso. Porque ellos, lo que no es tangible, lo que no se ve, lo que ellos no pueden tocar, entonces no lo afirman. Eso es lo que dice la ciencia. Pero la Biblia me enseña de que hay un ángel que está protegiendo ese vuelto. La Biblia me enseña de que se llama, ese ángel tiene una espada redonda. Y esa espada, no sé la cantidad que mide, no sé la longitud que mide. Lo que le estoy diciendo en esta hora, que el ángel que está rodeando el vuelto no deja que nadie entre, que nadie se acerque, que nadie penetre. Te estoy diciendo, quien quiere entrar al vuelto va a tener que pagar un precio. Hay una sola vía, hay un solo mover, hay una sola, un solo camino, una sola dirección, que si tú quieres meterte al vuelto, tienes que pagar el precio de la cruz, tienes que pagar el precio de la muerte, y para eso se garantiza una vida de resurrección, y esa se llama en Cristo. ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Podemos ver entonces de que está el vuelto de Dios, está el vuelto de Adán, estamos aquí, pero está el vuelto de Dios, y de este yo quiero hablar. Porque en el vuelto de Dios, en el Edén de Dios, se encontraba alguien que vio lo que Dios había de formar. Porque dice la Biblia que vamos a hacer el hombre a nuestra imagen y semejanza. Diciendo, si yo tengo un vuelto, yo voy a hacer que Adán tenga un vuelto. ¿Hay alguien aquí? ¿Me sigue? O sea, que si yo tengo una gloria, yo voy a hacer que Adán tenga una gloria. Que si yo declaro para cosas para formar, yo voy a hacer que Adán forme. Que Adán descrite, que Adán declare, que Adán... ¿Hay alguien aquí que me sigue? O sea, lo que te estoy diciendo, que Adán lo hicieron a imagen y semejanza de Dios, es que así como Dios opera en un cielo, Adán operaba en varios cielos. Dios opera en 7 cielos, Adán operaba en 3. ¿Me siguen? Estamos aquí, porque para hablar del origen tenemos que hablar entonces de lo que Adán opera. Adán no simplemente era un loco igual que usted, no, no, Adán tenía sistema de gobierno, Adán tenía algo más fuerte, que él entendía de que lo que él poseía no era para perder el tiempo en esta tierra. No sé si usted lo está perdiendo, porque el mío no. Le estoy diciendo a usted que volver al origen, volver al Edén, le está diciendo que tiene que morirse usted para poder entrar. Volviendo al Edén es volviendo a un retorno eterno. Te está diciendo, tienes que salir del tiempo. En otras palabras, tienes que salir de lo humano. Dile al que está a su lado, diga, saliendo de lo humano. O sea, que los problemas que te atormentan a ti es porque todavía eres humana. Todavía eres humano. Nunca me he sentado a decirle a la pastora: pastora, esta noche tengo demasiados problemas. Y ella viene y dice: pásame. No. No, porque estoy fuera de lo humano. Cada vez que ella me ve a mí, dice: pero es que yo no entiendo, este hombre yo no lo veo vulnerable. Es que ella sabe cuál es la fuente que yo voy. Yo no ando gritándole a todo el mundo que tengo miles de problemas y muchas cosas raras. No, yo sé dónde tengo que ir. ¿Sabe? Porque estuve muerto, pero ahora vivo. Estuve muerto, o sea, le estoy diciendo que esta persona que usted está viendo estuvo muerto, fue sacado de este cuerpo, y como fue sacado, entonces me metí en la eternidad, y cuando descubrí, dije: no quiero volver a la tierra. Déjame aquí, por favor. Tengo una asignación contigo. Dios, no me devuelva el tiempo, por favor. Déjame en la eternidad. Cuando tú apruebas la eternidad, no quieres volver al tiempo. Alaba. Todos los hombres de Dios que han tenido la experiencia de ir al cielo. Todos los hombres de Dios que hemos tenido la experiencia de ir al cielo. Ahora sí, ¿sabe? Conocemos lo que es el valor de la eternidad. En la eternidad te pasa la vida completa. Yo me vi anciano, me vi con muchachos, me vi... Hay cosas que no he relatado porque entiendo de que cuando tú entras un momento en la eternidad, o sea, un momento en el Edén de Dios, está todas tus escrituras ahí. Ok, vamos a hablar algo. A alguien pusieron en el huerto de Dios. Se llama querubín protector. ¿Quién es ese? Ese querubín protector, ¿sabe? Conoció los códigos que estaban ahí. Y sucede que en el huerto de Dios habían 12 esmeraldas. Esas 12 esmeraldas, ¿sabe? El mismo querubín protector tenía 9 de ellas. ¿Usted está aquí? Entonces, en ese huerto se encontraban 3 en el huerto de Dios y él las quería. Pero ¿sabe algo? Él dijo: no, ya yo conozco el diseño. Se reveló en el cielo y dijo: le voy a quitar el huerto a Adán, porque el huerto de Adán tiene 12. Yo quizá usted está fuera de esto, lo que le estoy predicando. Quizá un poco mucho para usted. Pero él está diciendo: yo vi el diseño. Y por eso se reveló. Dijo: yo voy a ser, no voy a ser el tercero, pero voy a ser el segundo. Porque Adán era el segundo después de Dios. Y entonces, como él vio ese señorío, Adán tenía el poder de, ¿sabes?, de declarar que las cosas pasen. Ser creativo en este mundo. Él dijo: que se hagan, los nombres de los peces van a ser fulano y fulano. Y eso era. O sea, la autoridad y la semejanza de Adán era de declarar como Dios, de crear cosas, que sea la tecnología. Y era la tecnología. No sé si usted me está entendiendo. Por eso es que el hombre tiene poder para crear. O sea, lo que el hombre ha logrado hasta ahora, eso no es porque Dios lo ha mandado, sino porque el hombre tiene poder para crear. Esa imagen, voy a hablar, predicar esta mata que está aquí. Esa imagen y semejanza de Dios, porque yo creo que usted no me está entendiendo, por favor. Esa no es la primera vez que yo le predico la mata, por si acaso. Lo que le estoy diciendo a usted, que alguien robó los planos. ¿Sabe? El que robó los planos, déjame, él quiso también hacer un huerto. ¿Y dónde lo hizo? El segundo cielo. ¿Por qué él coge el segundo cielo y no el tercer cielo? Él intentó coger el tercer cielo y él dijo: como no pude en el tercer cielo, voy a coger el segundo. ¿Sí? Y voy a dejar a Adán que opere entonces en el primero, que no tenga acceso ni en el segundo ni que tenga en el tercero. Adán operaba en 3 dimensiones: tercer cielo, segundo cielo y primer cielo. ¿Qué es este? La manera tangible, la intangible y la que se hace espiritual. ¿Me sigue? Entonces, esta manera que se hace espiritual es la que nosotros ahora no podemos hacerlo. ¿Sí? Ahora, las tinieblas tienen ese poder. Las tinieblas transforman a la gente, lo ponen natural, de natural a lo espiritual. Hacen lo que se llaman pelea o pleito en el mundo astral. Quizá hay gente que está novato en esto, pero hay gente que son expertos y han tenido experiencias con eso. O sea, el mundo astral está gobernado por la tiniebla. ¿Sabe? Tú no has tenido sueños donde pesadillas que hay un infierno que quiere sacar tu alma. O sea, significa que tú has tenido combate en el mundo astral. Las pesadillas es cuando tú estás peleando con un espíritu que es más fuerte que tú. Y tú estás clamando y diciendo y llamando mamá, tío, primo, y nadie te escucha. Nadie puede defenderte. Tan solo hay uno y se llama la sangre de Cristo. Tan solo hay uno que pueda vencer a ese espíritu. Tan solo hay uno y se llama Jesús de Nazaret. Cuando tú llamas diciendo, volviendo al Edén, te estoy diciendo que el Edén es más peligroso que tu propia vida. Te estoy diciendo que algo pasó en el Edén. Y lo que pasó es que alguien miró los planos que estaban ahí. Cuando miraron los planos, vieron los diseños. Y si vieron el diseño, vieron tu historia. Y por eso es que el diablo te persigue, porque conoce tu historia, conoce tu origen, sabe muy bien, y te envía en persecuciones, te envía batallas y te hace creer que el Dios de los cielos es tu enemigo, cuando el verdadero enemigo es el diablo que está en el segundo cielo. Y por eso Dios te va a empoderar a ti para volver al paraíso. Cuando nosotros conocemos el rango y el nivel de lo que es lo sobrenatural, tenemos pleitos con las tinieblas, con los demonios, conocemos los rangos espirituales, y por eso es que los únicos rangos que tiene el enemigo son nueve. Conforme a las nueve piedras que tiene, pero nosotros tenemos 12. 12 piedras que están en el pecho, 12 piedras, y se activan cuando rendimos adoración, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando rendimos pleitesía. Se activan las 12 piedras que tenemos en el pecho. Te estoy diciendo que en ti hay un pacto que se forma un arcoíris. Cuando tú adoras, tú mandas una luz, no tan solo la blanca, de todos los colores salen de ti cuando tú adoras. Cuando tú adoras, mandamos sonda de bajanza. Según lo que entiende la música y la adoración, dice que hay gente que mira las canciones como si es colores que están saliendo de ellas. Significa que cuando la gente canta, colores salen de ellos, colores salen de ti. Y Dios mira esos colores diciendo, yo conozco esos colores, es el pacto que hice con Noé, es el pacto que hice. Cuando alguien adora, Dios se acuerda de que no va a destruir la tierra. Cuando alguien canta, cuando alguien predica, cuando alguien danza, cuando alguien lo hace en espíritu y en verdad, como decía nuestra amada pastora ahorita, te estoy diciendo, Dios se está acordando del pacto que hizo con Noé. Diga conmigo, yo tengo 12 piedras. ¿Sí? Porque somos sacerdote y real sacerdocio. Ahora, hay una piedra que no se menciona mucho. Y estas piedras están en las coronas. ¿Sí? Porque estas piedras se forman a través de las almas que tú te ganes para Cristo. O sea, que hay coronas aquí que están vacías. Que nadie, no se ha ganado ni un alma. Es necesario que cuando tú veas a tu hermano en el cielo y tenga esa corona, él dice, ¿por qué su corona brilla? Es que esa persona comenzó a buscar alma. Yo no sé si son 3 millones, 2 millones que tienen su corona. Pero dice que cuando una gente se convierte, algo Dios pone en tu corona. O sea que Dios va a poner algo para que brille en ti. Y ese brillo de ahí significa que eres vencedor. Y cuando eres vencedor y ayudarte a otro vencer, te van a meter en el paraíso y te van a dar comer, ¿sabe qué? En el árbol de la vida, para decirte a ti, ahora tienes acceso al árbol nuevamente de la vida para que coma. Manama shorabakanda nemashaya. Déjeme decirle algo. Que lo que Dios ha determinado para este tiempo significa que está basado al nivel de esfuerzo que tú hagas. Está basado al nivel de vencimiento a quienes tú venzas. Tú tienes que vencer tu miedo, vencer tu pleito, vencer tu contienda, vencer tu miseria, vencer lo que sea que esté pasando contigo, porque este camino se trata de vencedores. Hay veces que tú tienes que vencer a tu enfermedad, vencer tu tristeza, tu angustia, lo que sea. No te lo llamo tuyo, porque ese es del diablo, el Señor lo reprenda. Nunca llame nada de lo que te pase en malestar o en maldición tuyo. Porque mientras tú digas que es tuyo, todavía sigue ahí. Pero cuando tú se lo mandas al diablo, el balde para allá, para donde el diablo, el Señor lo reprende, el enemigo, quien sea. Tienes que comenzar a declarar, no es tu sueño, no son los sueños tuyos. No es tu dolor de cabeza, eso no es tuyo. Y tú le estás dando dolor de cabeza al diablo. Y entonces él te está poniendo los síntomas para que los reciba tú. Lo que le estoy diciendo es que los síntomas que usted siente son los mismos síntomas que está sintiendo Satanás, el enemigo suyo. Pero él quiere hacerle creer que eso es suyo. No, no me pegue nada que no es mío. Lo mío es la gloria. Lo mío es la semejanza. Lo mío es la imagen de Dios. Lo mío es la gracia. Lo mío es el poder. Lo mío es lo que Dios me ha dicho, la autoridad. Yo no sé si era durmiendo que tú estabas, pero yo quiero que tú te despiertes, por favor. Ya sonó la alarma. Ya sonó la alarma para ti. Te vengo a decir en esta hora, de que había, esto no se trata del tiempo que tú tengas aquí en este camino. Porque se trata es del reconocimiento, ¿sabes? Del Dios que tú sirves. ¿Sí? Amén. Amén. Esto no se trata de que de la experiencia, que fulano de... No. Esto se trata de tu convicción. Por eso es que el Espíritu Santo está haciendo muchas convenciones hoy en día. Pero nadie la ve porque es en el Espíritu. Y según Lucas capítulo 23, verso 43, habían dos. Jesús estaba en el mango de la cruz. En el mango de la espada. Jesús estaba ahí, ¿sabe? Entre el cielo y la tierra extendido. ¿Por qué Jesús está extendido entre el cielo y la tierra? Simbolizando que el pleito nunca fue ni con este mundo, ni con el tercer cielo, sino el pleito fue con el segundo cielo. ¿Lo viste? O sea, Jesús está extendido en el medio. ¿Por qué en el medio? Porque en el medio es que están los pleitos. En el medio es que están las dificultades. En el medio es que están los planes del enemigo contra ti. En el medio es donde tú estás. Tú no, ¿a dónde que tú te encuentras? En el medio. ¿Sabes? Hay una fuerza entre las tinieblas y entre el reino de los cielos. ¿Y dónde tú te encuentras? Entonces él dijo, si el enemigo dijo, yo voy a controlar el medio. O sea que si el enemigo te controla a ti, está controlando tu medio. Hay un espacio privado. Mientras yo exista en esta tierra, mi espacio solamente lo ocupo yo. No sé si usted entiende eso. O sea, siempre, aunque sea espiritual, ningún espíritu puede usurpar tu espíritu. Ningún espíritu puede quitar tu espíritu para ponerse él. O sea, que aún en lo espiritual, tu espíritu tiene un lugar. O sea, tu espíritu tiene un espacio. Tu espíritu, ¿sabes? Se puede manifestar y puede ser un problema para el mundo espiritual. Por eso que el infierno te ataca, te amenaza. Porque mientras más te llenas de luz, eres una amenaza para las tinieblas. Porque la gente puede creer en Cristo a través de lo que Dios está haciendo a través de ti. ¿Hay alguien aquí en esta hora? ¿Hay un pueblo que está despierto? Te puedo decir que volver al Edén es volver al principio, volver al origen, volver a la eternidad. Y hay gente que mejor quieren vivir otra eternidad. Hay gente que dicen que van para el cielo, pero su comportamiento y su caminar van rumbo al infierno. Hay gente que están en estos caminos, pero ellos quieren estar dando campete, metiendo juca, marihuana, droga y alcohol y de todo. Dándole esa carne en la lascivia como usted no se imagina. Pero están tranquilizados aquí. Pero hasta que tú no pelees con esos espíritus, lo que Dios está venciendo por ti, va a haber un momento que tú tienes que pelear por eso. Porque Dios no todo el tiempo va a estar peleando por ti, porque ya Él te dio las capacidades, herramientas, la fuerza, la autoridad, el poder, y ahora te dice, te toca a ti. Así como yo vencí, tú también serás más que vencedor. O sea, que entrar al huerto significa que tienes que vencer. O sea, que no hemos entrado todavía al huerto de Dios o espiritual, porque hay áreas que todavía tengo que yo vencer. Yo me acuerdo que yo le dije, Señor, si el asunto es vencer, prepárate, porque tú me vas a tener en el cielo lo más pronto posible. Y comencé a vencer. Y comencé a ver cuáles eran mis debilidades. Yo no te preocupes, yo sé cómo caerte encima. Y ya ves, comencé a meterme en ayuno y oración. La gente me decía, este hombre no descansa, no duerme, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, yo estoy para salir de este cuerpo. Tú estás loco, me decían así en mi casa, tú estás loco, ¿qué es lo que tú estás hablando? Yo, los códigos que el Espíritu me ha revelado. Mientras más me meto con Dios, más me acerco a Dios, y va a llegar un momento que yo voy a desaparecer, tipo no. ¿Ah? Y comencé a buscar a Dios y comencé a perseguir esa unción. Y comencé a tener encuentros terribles con Dios, manifestaciones. Y yo dije, yo no necesito, Dios, que tú vengas a mí, yo necesito ir a ti. Si tú quieres, quédate allá en tu trono, que yo voy a llegar allá. Yo voy a ir, yo no soy de los que esperan de que tú llegues. Yo te voy a buscar. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el pago? Dime, háblame. No le debo nada a nadie, estoy para ti. Y comencé a entregar con guayaba, con cereza, con caña, ¿sí? Con panes en los montes. Y pasaba días en ayuno. Y a veces no entregaba. Las familias comenzaban a decirme que yo tenía VIH, SIDA. Y yo les dije, yo no sé cómo es eso. Porque para una gente contagiarse con, hay que tener relaciones sexuales. Yo no he tenido con ningún espíritu, ni humano tampoco. ¿Ah? Y yo le decía, sabrán ustedes, yo sé de lo que estoy detrás. Y lo dejaba, porque Dios me dijo, deja el hombre impío su camino y el hombre inico su pensamiento, y tú vuélvete a mí. Deja que hablen y que digan, tú estás seguro de lo que yo estoy haciendo contigo, yo voy contigo. Y comencé a buscar, me desaparecía. A veces me metí en medio de la multitud y la gente no me veía. Alaba. Y yo decía, yo estaba ahí, pero yo no te vi. ¿Cómo fue eso? No te preocupes, Dios me metió en medio de ustedes y ustedes no se dieron cuenta. Yo estaba ahí, tú hiciste esto y esto, tú hiciste aquello, esto, tu mujer hizo esto y esto, tú hiciste aquello. ¡Ay! ¿Quién te dijo eso? Yo estaba ahí, pero yo no te vi, yo estaba sentado en silla tal. Yo dije, pero ahí estaba fulano sentado. No era fulano, era yo. Y esa experiencia solamente la vi una vez en la Biblia. Y dice que Jesús, ¿sabe?, lo querían apedrear. Y un momento se echó. Y dice que pasó por medio de la multitud y nadie se dio cuenta. Te estoy diciendo que hay dimensiones. Cuando tú comienzas a buscar a Dios, hay cosas que se van a parecer a Dios en ti. ¿Sabes? Hay cosas. Yo le dije, Señor, yo no quiero muchas cosas. Yo lo que quiero es estar untado de ti. Yo lo que quiero es estar untado de ti. Untado, untado, úntame. Yo no quiero muchas cosas. Es que yo quiero desaparecer de este planeta Tierra. Esta gente no te buscan. Esta gente no te aman. Esta gente, yo vivía llorando, frustrado, porque veía la malicia de la gente. Que dicen, amo a Dios, pero su corazón estaba lejos de ellos. Y la gente me dice, ¿por qué tú lloras tanto? Y yo, porque tú no lo buscas. Todo el que me preguntaba tenía una respuesta. Dice, no le preguntes nada, ese loco. No le preguntes nada, te va a contestar y te va a contestar de una manera fea. No era que hablaba feo, era... sucede lo que pasa. Y es que parece la historia de que la verdad y las mentiras fueron a tomar una ducha. ¿Sí? Y esa ducha, ese baño en ese lago, la mentira salió corriendo y se puso las vestimentas de la verdad. Y la verdad dijo, yo jamás me pondré la vestimenta de la mentira. Y decidió mejor andar desnuda. Y por eso es que a todo el mundo le duele la verdad, porque está desnuda. Está al descubierto. Y por eso es que para volver al Edén, tenemos que estar desnudos delante de Dios. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Almita sus errores. Almita sabe que necesita ayuda cuando la necesita. Que Dios te quiere catapultar a las próximas dimensiones. Volver al Edén significa ser idóneo, ser idónea. O sea, ser sumisa. Ser a la vez siervo. Aleluya. Alaba. ¿Por qué tú crees que Dios le dijo a Adán? Voy a hacer ahora ayuda idónea a Adán. Porque la mujer que Dios le hizo a Adán, esa le falló. Porque se creía igual que Adán. A creerse igual que Adán. Y Lilith, ese espíritu diabólico, está operando. Y Dios lo sacó del huerto según la metodología judía. Dice que ese espíritu Dios lo sacó del huerto. Y Dios le dijo, ahora Adán está solo. Y no es bueno que Adán esté solo. O sea, Dios no sabía que Adán estaba solo. Parece que no le llama la atención eso. Dios sabía que Adán estaba solo. Significa que para Adán estaba solo, es que antes estaba acompañado. Cuando yo te digo a ti que tú andas solo, significa que antes tú estuviste acompañado. Porque el verbo de un contexto, o sea, parece un pretexto cuando tú sacas este nivel de contexto, ¿sí? O sea, parece algo incoherente. ¿Cómo Dios dice? ¿Estoy diciendo que Dios habla incoherencia? No, Dios sabe lo que está hablando, ¿sí? Si Dios hizo hombre y mujer cuando lo hizo los dos juntos, y en este caso parece que la que Dios le hizo a Adán no se sometía a Adán, se creía igual que Adán. Alaba. Entonces Dios dijo, yo le voy a hacer ahora ayuda idónea. Porque el hombre está solo. El hombre lo veo atormentado. Cada vez que le tocaba dar la bendición, ¿sabe? Esa que Dios le creó a él al lado no le quería dar la bendición. ¿Sí? O sea, decían, ¿por qué tengo yo que doblegarme a ti? ¿Por qué yo tengo que someterme a ti si a los dos fue Dios que nos creó? ¿Usted sabe el pleito que había ahí? Pero eso no era de que simplemente de que lo que pasaba ahí. Si pasó en el tercer cielo, ¿qué pasó entonces en los demás cielos? Cuando nosotros entramos en ciencia a través del don de ciencia, a conocer la palabra de la sabiduría, a entender entonces estos misterios, vemos que al hombre no fue el único que crearon. No tan solo a los ángeles fueron los únicos que crearon. Dios es existente y con una mente infinita, y los finitos no podemos entenderlo. Entonces los finitos, cuando no entienden algo, usted se tiene que quedar callado y esperar de que Dios le dé la real revelación. Cuando usted no entiende algo en la congregación, pregúntele al dueño de esto. Cuando usted no entiende algo en su propia vida, pregúntele al dueño de su vida. No esté dando con plenes porque eso atrasa las bendiciones tuyas. Te convierte en una persona amargada. Que lo diga la pastora. ¿Ah? ¿Te convierte en qué? ¿Sabe? En un margueador. Comienza a envenenar a toda la gente. Porque lo amargo produce veneno. Ok, vamos a dejar la ciencia y volvemos al Edén. Le dije que iba a predicar corto, me faltan como 4 minutos. Volver al Edén, a ese inicio, significa que tengo que retornar a lo espiritual. Y lo espiritual va a sacar a esta humanidad. Hay gente que todavía sigue humano porque no le gusta la vida espiritual. Dice, no, la vida espiritual es de ayuno, sacrificio, lectura de la palabra y cosas raras. Dios me pone a dormir de un solo lado, a dormir con un solo ojo. La gente no le gusta eso, le gusta andar siempre en lo natural, en su carne. Pero el vuelto cuesta. Entrar en el vuelto cuesta. ¿Sí? Entrar en las dimensiones espirituales cuesta. Dígale que está a su lado, a su vecino, hay un costo. No, pero parece que no le escuchó quien. Hay un costo. O sea, el vuelto cuesta. Para entrar al vuelto, hay un costo que hay que pagar. Ahora pregúntale, ¿estás dispuesto tú a pagarlo? Entonces Jesús está entre el cielo y la tierra, pero también está entre dos individuos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Hay uno que injuria a Jesús. Este es el que no tiene entendimiento, no tiene capacidad, ni intelectual, ni humana. Es ruso total. Los rusos no que son brutos, sino que se ponen brutos. O sea, no entienden nada. Por más que Dios les revele, se lo explique en el arameo, en el hebreo, inglés, español, hasta en el idioma que usted entiende, en el lenguaje de calle, sabe, en lo más justificado, en el nivel intelectual, nada comprende, nada entiende. ¿Comprende? Como le dicen los gringos cuando no saben hablar inglés, español. ¿Comprende? ¿Sí? No entiende nada. Y este hombre no entendía. Jesús hacía milagros, señales, prodigios. Todo el mundo y más, la gente de bajo mundo conoce todas las obras que hace Jesús. ¿Por qué? Porque a ellos fue Jesús dirigido. No fue a la alta sociedad, no fue a aquellos sanos que se creen sanos, fue a la gente de baja clase. Jesús iba a los pobres, y ahí entre los pobres, ahí era que estaban los delincuentes. En los pobres, ¿sí? ¿Tú no se imagina? Porque los delincuentes de alto rango, ya todo el mundo sabe quién es el delincuente. Todo el mundo lo ve arriba. ¿Tú ves ese? Es un ladronazo. Ya todo el mundo sabe quién es el ladrón, aunque no haya robado. Entonces, entendemos que este que estaba ahí eran dos ladrones y eran expertos en eso. Pero había uno que sí conocía sus errores. Mientras el otro era ladrón y no quería reconocer que era ladrón. Mientras el otro era fornicario y no quería reconocer que era fornicario. Mientras el otro era adúltero y no se quería reconocer su adulterio. Mientras el otro era mentiroso y no quería reconocer su mentira. Mientras el otro era, ¿sabe?, homicida y no quería reconocer su homicidio. Le estoy diciendo que el que estaba al lado, que no reconoció nada, representaba toda la culpa del pecado que Jesús llevaba. Mientras el otro que reconoció, hubieron cosas de ellas que ya estaban siendo pagadas. ¿Alaba? ¿Sí? Porque hay algo que se practica en la ley. La ley se practica es la justicia, la misericordia y la fe. Tres cosas hay en la ley. Y si usted lo puede escribir y buscarlo después. La ley tiene que contener, ¿sabes qué? Justicia, misericordia y fe. ¿Sí? O sea, entonces, la misericordia significa que Dios tiene que ver nuestra miseria. Nuestra miseria. ¿Sí? En la justicia significa que Dios es un Dios que balancea las cosas. Un Dios justo, que trabaja con equidad. Y la equidad es poner a cada quien en su lugar. O sea, que Dios no te va a dar a ti el pago que no te toca. Te va a dar a ti el pago que sí te toca. ¿Sí? Y Dios es generoso. Cuando viene a ver, te da más de lo que, ¿sí? Pero en el bienestar. A veces Dios te da más de los bienestares. Pero te da lo justo cuando el pago viene con maldad. ¿Sí? La maldad está delante de nosotros y nosotros decidimos si queremos hacer maldad. Nosotros tenemos tres cosas seguras después del pecado. Una de ellas es ciencia. ¿Sí? Conocimiento del bien y el mal, o sea, conocimiento de la maldad y conocimiento del bienestar. Todos nosotros, a partir de la edad de 6 años en adelante, conocemos lo malo y lo bueno. Yo creo que menos. Los niños están mintiendo hasta los 3. Sí. Sí, porque dice que hay que ser niño en la malicia. Significa que ya está a temprana edad la malicia obrando en los niños. 3 puntos. Y con esto cierro. Ya. Entonces, para yo entrar en el huerto, debo de tener las leyes espirituales que fueron dadas por los ángeles. Recuerdes que un ángel es que está cuidando el huerto. Y el problema, todo el problema ha venido por culpa ¿de qué? De un ángel. Amado, sígueme. Vino a través de un ángel. Entonces, las leyes vinieron a través ¿de quiénes? De los ángeles. Quiero que este pueblo se meta en el Pentateuco. Los 5 libros tienen que leerlos todos, por favor. Pues yo no puedo predicar para que usted no me entienda. ¿Sí? Agarre estos, estamos en el mes 2, el mes 3. Agarre estos 9 meses que van a venir y comience a escudriñar fuertemente el libro. Yo estoy hablando a los hijos de la casa, ¿sí? Lo visita tranquilo, no con usted nada, ¿sí? Está en paz. Pero los hijos de la casa, los 5 libros, y coja nota, que cuando usted habla conmigo, yo quiero que usted hable a través del Génesis, a través del Éxodo. Hable, no quiero sueños de cosas raras, no. Hábleme de la Biblia. Si usted quiere hablar conmigo en estos 9 meses, va a tener que hablarme del libro de Génesis, el libro de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio. Va a tener que hablarme del libro del Número. ¿Alaba? Porque te estoy hablando de las leyes que fueron establecidas por los ángeles. Y le estoy diciendo que las leyes vinieron fue a través de los ángeles. Significa que eso es algo que usted tiene que saberlo. ¿Sí? Entonces, si las leyes vinieron a través de los ángeles, es porque el problema fue quien lo tuvo, fue un ángel. Nunca fue de los seres humanos. Lo que pasa es que el problema angelical vino hasta los seres humanos. Entonces, como fue a través de las leyes angelicales que largaron completamente el mal que estaba allá, y así mismito tienen que sacar estos ángeles caídos a través de las mismas leyes angelicales. Se fueron. Póngase sobre sus pies, por favor.